Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias al Señor que nos está regalando un día más de vida. Hoy 18 de octubre del año 2015, penúltimo domingo del mes. Y damos gracias a Dios que todavía nos sigue conservando con vida, con suficiente salud. Nos da el aliento para respirar, las piernas para caminar, el agua que tuvimos y ahora abundante que cayó del cielo. El fresco que se vino, ¿verdad? Muy rico, muy sabroso. Y todo eso gracias ¿a quién? Pues a Dios. Y lo recibimos de su mano, le decimos gracias, dice el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Entonces, yo sé que me faltaron decir muchos más, pero bueno, mencioné algunos de entre la multitud de beneficios que recibimos del Señor Jesús. Vamos a continuar, hermanos, con el tema Nuestro Señor. Y ojalá que ya se haya decidido a que Jesucristo sea su Señor. No de palabras, sino de hecho, de realidad. Su Señor, ¿verdad? Jesús contó de un hombre que tenía dos hijos, un padre de familia. Y le dio la orden, una orden a uno de los dos hijos. Y ese hijo contestó a su papá, no quiero. ¿Se acuerdan? Le dijo, no quiero. Como a veces contestan los hijos, ¿verdad? Ponte a hacer esto, no quiero. Bueno, así le contestó, pero después que arrepentido fue y lo hizo. Pero luego fue con el otro hijo que se parece a muchos de los hermanos de Gerizim, nos parecemos, ¿verdad? Y le dijo lo mismo. Dice Mateo 21:30, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor. ¿Se han escuchado esa respuesta a veces de los hijos? Sí, papá. Sí, mamá. Y luego, no fue. No lo hizo. ¿Quién de veras reconoció que era su Señor? El que dijo no, pero después lo hizo, o el que dijo sí. Y eso lo preguntó Jesús, ¿verdad? Quizá a veces digamos no, pero obedecemos y eso es lo que cuenta, obedecer. Vimos el mensaje pasado que para ser salvo, lo hemos estado repitiendo ya varias veces, para ser salvo se necesita confesar que Jesús es el Señor, nuestro Señor en particular. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, o desde el 8 dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí sabían eso, ¿verdad? Si Jesús es nuestro Señor, entonces seremos salvos. Casi todo el mundo dice, yo creo en Jesús como mi Salvador. Pero eso no dice la Biblia. Dice que creemos que Jesús es el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, decirle a Jesús Señor no es solamente decírselo de boca, sino decirle a Jesús Señor implica ¿qué cosa? Implica que estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. El mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que cuenta, el que hace la voluntad de Dios, el que obedece los mandamientos de Dios, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y pregúntase uno mismo, ¿y cuáles son los mandamientos que el Señor nos ha dejado? Bueno, en el mensaje pasado vimos 14 mandamientos contenidos en el Sermón del Monte, que está desde Mateo 5 hasta Mateo número 7, ¿se acuerdan? No los vamos a repetir, pero vimos esos mandamientos. Y hoy, como hizo Jesús en las bodas de Caná de Galilea, que dejó el mejor vino para el último, así yo dejé los mejores mandamientos para el último. Y vamos a ver ahora, estos mandamientos son tres mandamientos que vamos a ver y el más último de los últimos que lo veremos el domingo próximo. el mejor de todos los mejores. Empecemos entonces con este mandamiento que dice que os améis unos a otros. Lo acabamos de leer en primera de Juan, capítulo 3, y acá también viene en Juan, capítulo 13, versículo 34, y dice, habla el Señor Jesús y dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. A ver, repitan, que os améis unos a otros. Y luego dice, como yo os he amado. Que os améis unos a otros. Ese es un mandamiento, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Ok? Del Señor Jesucristo. Este es nada más y nada menos que la segunda parte del mandamiento más importante de todos los mandamientos que hay en la Biblia. La segunda parte del mandamiento más importante de todos los mandamientos. Así lo afirmó Jesús cuando se lo preguntó un escriba. Vamos a recordar esta ocasión viendo en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Se lo preguntó a Jesús. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? Vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y está repitiendo un pasaje que viene allá en Deuteronomio capítulo 6. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero inmediatamente dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego, de una manera extraña, dice así, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué digo extraña? Porque habla en singular y después en plural. No hay otro mandamiento, no dice, no hay otros mandamientos, no dice así, ¿verdad? No hay otros mandamientos mayor que estos, sino dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Como si estos dos, amar a Dios y amar al prójimo, fueran uno solo. Y es que no se puede obedecer uno si no se obedece también el otro. O no se puede obedecer el otro si no se obedece el primero. Por eso dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Quién lo dijo? Jesús. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes sabían que este era el principal y más grande mandamiento de todos? Levanten su mano. ¿Cuántos sabían que amar a Dios y amar al prójimo era el más importante de todos? Muy bien. Pues saben, el escriba también lo sabía. El escriba también sabía que ese era el mandamiento más importante de todos y por eso le estaba preguntando, ¿verdad?, a Jesús, como para ver si se equivocaba. Y vean ahora lo que dice el escriba. Sigamos leyendo ahí en Marcos 12, versículo 32 y 33. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿cómo la ven? Calificando a Jesús. Ah, chihuahuas, qué atrevimiento, ¿verdad? Decirle, estás bien, Jesús. Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí está calificando este escriba, yo digo sin vergüenza, porque ¿cómo se atreve, verdad?, a decirle, estás bien, estás, claro que está bien. El que estaba mal es él. El que estaba mal es él. Fíjense, a Jesús no le importó el juicio del escriba, ni a nosotros. Lo que nos importa es el juicio de Jesús hacia el escriba. Y vamos a ver qué juicio tuvo Jesús hacia este escriba. Marcos 12:34 dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Me recuerda mucho cuando este hombre, el rey Herodes, el rey Agripa, perdón, le dice a Pablo, ¿verdad? Por poco me persuades a ser cristiano. Y dice Pablo, pues sí, pero por ese poquito te vas a ir al infierno, ¿verdad? Así Jesús le dice, no estás lejos del reino, pero no le dijo qué cosa, que estaba dentro, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿por qué Jesús no le dijo, ya estás dentro del reino de Dios? Sino le dijo, no estás lejos, pero con estar cerca no va a tener la salvación, tiene que estar adentro. ¿Por qué no le dijo que estaba dentro del reino de Dios? ¿Saben por qué? Porque el escriba sabía perfectamente bien que el amar a Dios y a su prójimo era el más importante de todos los mandamientos, pero ¿saben qué? Pero no lo hacía. Él sabía lo que era correcto, pero no lo practicaba. Este escriba sabía, amar a mi prójimo es lo mejor, es lo más importante de todos los mandamientos, de amar a Dios, pero él no lo hacía. Por eso estaba cerca, pero no estaba dentro del reino de Dios. Porque los que son bienaventurados son los que, no los que conocen, sino dice, bienaventurados seréis si sabéis estas cosas y las hiciereis. ¿Cómo se llama una persona que sabe hacer lo correcto y lo enseña, pero no lo hace, como eran los escribas? Jesús les puso un adjetivo calificativo que está muy fuerte, se llama, y ese adjetivo es hipócritas. ¿Verdad que así les dijo? Hipócrita les dijo a los escribas y fariseos. Porque predicaban muy bien, predicaban correctamente, enseñaban correctamente, pero no vivían de acuerdo a lo que estaban predicando, por eso les llamó hipócritas. ¿Y a dónde dijo que iban a ir los hipócritas? Al infierno. Pero saben, no solamente ellos, los hipócritas, van a ir al infierno, sino también todos los que sigan a los hipócritas, a líderes espirituales hipócritas que predican algo pero no viven ese algo, también se los van a llevar al infierno. Jesús dijo allí que les dice a los escribas, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho lo hacen dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿No les dijo así? Hacen un prosélito, hacen alguien que su discípulo que lo sigue, pero ese discípulo lo están haciendo dos veces más hijo del infierno que ustedes. Así que no solamente los escribas se van al infierno por hipócritas, sino los que siguen a los hipócritas, a líderes hipócritas, también van camino al infierno. Por eso Jesús les dice a sus discípulos esta enseñanza muy importante que vamos a ver aquí, Mateo 23, versículos 2 y 3. Y ahí es donde vienen esos versículos que acabo de mencionar, pero no están aquí escritos. Les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Es decir, son mucha pieza. Estos se saben bien, bien, bien toda la ley de Moisés. Hoy diríamos, conocen la Biblia al revés y al derecho, de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Pero se saben muchísimos versículos y pasajes de memoria, se lo saben, pero rete bien, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero luego dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y este escriba sabía muy bien los mandamientos, sabía cuál era el más importante. Lo predicaba, lo decía, lo enseñaba, pero no lo vivía. Porque dicen y no hacen. Y por eso Jesús les llamó hipócritas. Bueno, también hay muchos cristianos que saben que no hay otro mandamiento más importante que amar a Dios y amar a su prójimo. Lo saben. Ustedes ahorita levantaron la mano y dijeron que lo sabían. Lo saben, pero no lo hacen. ¿Cómo se le llama a un cristiano así? Hipócrita. Hipócrita, perdónenme si algunos se puedan ofender, pero no lo digo yo, lo dijo Jesús. Peliense con Jesús, enójense con él. Sabemos, pero no lo hacemos, eso se llama ser hipócrita. Y los hipócritas van al infierno. Y los que siguen a maestros así, también van a ir al infierno. Gente que dice, que enseña, que predica, pero no vive la vida cristiana como debe ser. Los que van tras ellos son dos veces más hijos del infierno que ellos. ¿Cómo se ama al hermano o al prójimo? Yo quiero darles unos ejemplos prácticos de cómo se ama y cómo no se ama al hermano o al prójimo. Por ejemplo, si cometió una equivocación, les pregunto, ¿cuántos de ustedes se han equivocado alguna vez en su vida? Levante la mano y el que no la levante es un mentiroso o mentirosa. Todos nos equivocamos, entonces, ¿por qué somos tan criticones cuando otro se equivoca también? ¿O hay algún perfecto aquí? Levante la mano. Yo no. ¿Hay alguien perfecto? Entonces, ¿qué derecho tenemos para juzgar y criticar a otra persona cuando comete un error? ¿Cómo se ama a un hermano que cometió una equivocación? Amar es hablar con él en privado para hacerle ver su error y ayudarle a corregirlo, por ejemplo. ¿Ok? Eso sería amarlo. Oye, hermano, mira, fíjate que aquí te equivocaste. Dijiste esto y no es así, es de otra manera. O hubieras hecho así, de esta manera, así, para la siguiente vez, mira. ¿Te acuerdas que bla, 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 etcétera? Hablarle, decirle. Ok, y no amarlo, ¿qué es? No amar es hablar mal de él, criticarlo, murmurar, poner a otros en tu contra. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste cómo, lo que dijo? ¿Ya viste lo que hizo? No, hombre, no, hay que quitarlo, no, hombre. Mira, fíjate, a esto y aquello, y ahí está la boquita, ¿verdad? Chas, 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 chas. Atacando, criticando, murmurando, poniendo a otras personas en contra de ese que se equivocó. Bueno, eso es no amar al hermano. Amar es hablar con él, hacerle ver su error para ayudarle a que lo corrija. Para ayudar a que lo corrija. Bueno, porque a fin de cuentas todos cometemos errores, todos nos equivocamos, nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando. Y vamos a necesitar que alguien nos ayude a ver nuestros errores y si nos da un sabio consejo de cómo corregirlos, qué bueno. ¿Cómo se debe decir? Gracias. Dice Proverbios que el sabio acepta la corrección, pero el necio se enoja, ¿verdad? Se enoja. Así que cuando alguien les corrija, dele las gracias. Dele las gracias, muchas gracias porque me dijiste que me equivoqué en esto, lo voy a procurar corregir. En lugar de enojarse, ah, ese hermano nomás está fijando lo que me equivoco. No. Gracias, hermano, si es cierto, me equivoqué. ¿Amén? Bueno. Si se enfermó, por ejemplo, ¿cómo se ama a un hermano, a un prójimo, cuando está enfermo? ¿Cómo se le puede amar? Por ejemplo, amar es orar por él, es hablarle por teléfono o visitarlo y ofrecerle tu ayuda. ¿No les parece? Está enfermo, visitarlo o hablarle por teléfono por lo menos, orar por él en casa o donde estemos y hermano, ¿te puedo servir en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Ahorita que estás con este problema, ¿en qué te puedo servir? Eso sería amarlo. ¿Qué sería no amar? No amar es no interesarse en él. A mí qué me importa, está enfermo, a mí qué, ¿verdad? Ese es su problema. O la otra es, como hicieron los amigos de Job, ¿se acuerdan lo que hicieron los amigos de Job? Fueron a visitarlo, sí, pero ¿para qué? Ah, tú estás así porque pecaste, Job.
Tú has de haber pecado. Fíjate bien, algo hiciste mal, arrepiéntete. Por eso Dios te está castigando y te está haciendo así, te está pasando esto y te está pasando el otro. De por sí estaba enfermo, ahora está peor. ¿Verdad? Se pone peor. Chale. Mejor no me hubieras visitado, ¿verdad? Entonces, acusarlo de pecado. Si está viviendo en pecado, si sabemos de un hermano en Cristo que está viviendo en pecado, ¿cómo es amarlo? ¿Cómo sería amarlo? ¿Saben de alguien que está viviendo ahorita en pecado? ¿Cómo sería amarlo? Amarlo es orar por él y exhortarlo con la palabra. Cuando digo palabra, ¿con mayúscula a qué me refiero? A la Biblia, ¿verdad? No con mis propias ideas, sino con lo que dice la palabra de Dios. Y además, a solas, primeramente a solas. Así enseñó Jesús, ¿verdad? Primero habla con tu hermano a solas. Ora primero, ponte a orar, luego exhórtalo con la palabra y hazlo a solas. ¿Qué sería no amar a un hermano que está viviendo en pecado? Bueno, para empezar, no amar es apoyarlo en su pecado. Está viviendo en pecado tu hermano, tu hijo, tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá, quien sea. Y casi mucha gente lo que hace, como es mi amigo, como es mi cuate, como es mi hijo, como es, yo te respaldo, yo estoy contigo, ya sabes que cuentas conmigo. ¿Eso es amarlo? Ustedes verían a su hijo que está teniendo una mala conducta y le dicen, ay hijo, qué bueno, te felicito porque te portaste mal. Cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, síguete portando mal. ¿Le harían así a un hijo? ¿Y entonces por qué se lo hacemos a un hermano? Vemos que un hermano está en pecado y estamos con él, ya sabes, yo estoy contigo. No, yo nunca me voy a apartar porque tú eres mi amigo, eres mi cuate. No importa que vivas en pecado, cuenta conmigo siempre. Ándale pues. Así le hacen a sus hijos cuando se portan mal. O les ponen unas buenas disciplinas. No amarlo es apoyarlo, es respaldarlo cuando está viviendo en pecado. Eso es no amar a un hermano. Un amor mal entendido. O atacarlo también. Contárselo a todo mundo para que todos sepan de sus pecados. Publicar los pecados del hermano. A mí me cae muy mal que en internet se andan publicando los pecados de los muchos cantantes, líderes, pastores y demás. Me cae mal porque es un medio público en donde mucha gente, aún sobre todo no creyentes, están viendo el mal testimonio y son piedra de tropiezo para que otra gente que pudiera haber acercado a la palabra de Dios no lo va a hacer, porque va a decir, mira, son puros hipócritas los cristianos, yo no voy a ir a iglesias así. Publican los pecados en el internet. Eso está muy mal. Eso es no amar al hermano. Está en pecado, habla con él a solas, exhórtalo. No lo publiques en el Facebook o a todo mundo, a los hermanos en la iglesia, diciéndole lo que está haciendo mal. Eso es pecado también. Eso es pecado. Si tiene hambre o tiene sed, ¿qué dice la Biblia? Si ves a tu hermano o tu prójimo con necesidad, que no tiene para comer o no tiene que beber, ¿qué dice la palabra de Dios? Amarle es darle de comer, darle de beber. Romanos capítulo 12, versículo 20. Y conste que este versículo se aplica inclusive para los enemigos, ¿verdad? Más cuando alguien no es enemigo, es mi hermano, es mi prójimo que pasé al lado de él. Amarlo es, tiene necesidad de comer, darle de comer. Tiene sed, darle de beber. Romanos 12, 20. Y no amarlo es ser indiferente. Que trabaje a que se gane su dinero, a ver cómo le hace, ¿verdad? No sé, simplemente ni me importa, volteo para otro lado y no hago caso de la necesidad de mi prójimo. Bueno, El amor al prójimo, junto con los otros dos que vamos a ver mandamientos, son mandamientos que se deben practicar especialmente en la iglesia, ¿no les parece? Especialmente en la iglesia, también afuera, pero especialmente en la iglesia deberíamos practicar el amor al prójimo. El Señor Jesús enseñó que la gente nos va a reconocer como discípulos de Él precisamente por el amor que nos tengamos unos a otros. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y acabamos de leer allá en primera de Juan 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. La gente va a creer que somos verdaderamente discípulos de Cristo si ve que entre nosotros nos amamos unos a otros. Si hay un amor así como Él manda, de unos por otros. No se va a distinguir que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, porque traemos una Biblia debajo del brazo, no dice así la Biblia. O porque conocemos mucho de la palabra de Dios, no sabemos muchos versículos de memoria, o pasajes enteros de memoria, o conocemos historias bíblicas muy bien, y o sabemos encontrar los pasajes en la Biblia bien rápido, etcétera. No, por eso no se va a conocer que somos discípulos. Ni porque venimos sin falta todos los domingos a la iglesia. Ah, yo nunca falto, allí estoy el domingo en la iglesia. No, por eso tampoco se va a reconocer que somos discípulos. Ah, yo tengo el don de lenguas, tampoco por eso se va a reconocer que somos discípulos. Ah, yo tengo el don de hacer milagros, sanidades y quién sabe qué. No, tampoco por eso se va a reconocer que somos discípulos. Se va a reconocer que somos sus discípulos si nos tenemos amor unos a otros. Y qué tristeza cuando en las iglesias no hay ese amor. Cuando hay divisiones, contiendas, pleitos, enojos entre unos y otros. Un mal testimonio, un ser piedra de tropiezo. Y acuérdense que ser piedra de tropiezo, dice Jesús, es mejor que se le amarre una piedra de molino al cuello y se le eche al mar, que hacer tropezar a un pequeñito. Bueno, pasamos al segundo mandamiento que vamos a ver hoy. Este es perdonándoos unos a otros. Esta orden, por ejemplo, viene varias veces en la Biblia. La encontramos, por ejemplo, en Efesios 4:32. Dice así, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La orden es perdonándoos unos a otros. ¿Se fijaron? Es una orden, es una orden. Perdonándoos unos a otros. Miren, cuando Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra, cuando ya lo había cumplido, murió por nosotros en la cruz, resucitó, apareció durante 40 días a sus discípulos, ya para irse, Jesús les dio un mandamiento, dio una última y muy importante instrucción a sus discípulos. Muy importante. Antes de despedirse, les dio un mandamiento muy importante. Y les dice así, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es un mandamiento. Y yo les quiero decir esto, ¿saben? Muchas veces nosotros hacemos repetidas veces una cosa y no tomamos conciencia de esa cosa. Yo creo que a todos les ha pasado. Hacemos una cosa muchas veces y no tomamos conciencia de esa cosa que hacemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hace unos pocos días. En el tecnológico donde trabajo, los dos edificios más viejitos que están al frente son dos edificios gemelos. Uno está al frente y otro atrás. Y hay un pasillo que conecta los dos edificios en todos los pisos. Son tres pisos, ¿verdad, Juan? Es en forma de H. Dos edificios, el de frente y el de atrás. Son gemelos, son igualitos. Si uno quiere subir de un piso al otro, por ejemplo, estoy en la planta baja y quiero ir al segundo piso, me puedo ir por las escaleras que están en el primer edificio o puedo irme por las escaleras que están en el edificio gemelo atrás. De las dos maneras, las dos escaleras se ven idénticas, ¿verdad? Iguales. Bueno, pues hace unos días un compañero maestro me hizo notar algo. Yo creía que las escaleras eran iguales, pero no. Me dijo, ¿ya notaste que al subir de la planta baja al primer piso, las escaleras del edificio enfrente tienen un escalón más que el otro? Juan, ¿ya te habías dado cuenta? ¿Cómo? Sí, uno tiene más, un escalón más que el otro. Digo, tengo 36 años trabajando en el tecnológico, subiendo esas escaleras todos los días. Y aparte los años que estuve estudiando allí, que subí las escaleras todos los días, y no me había dado cuenta que las escaleras del edificio delante tiene un escalón más que las escaleras del de atrás. ¿Cuántos alumnos del TEC hay por aquí de casualidad? ¿Te habías dado cuenta? ¿Cómo hacemos repetidas veces una cosa y no tomamos conciencia de esa cosa? Hay que contar. ¿Juan Abraham? No, tampoco. Fíjense nada más. Par de descuidados estos. ¿Verdad? No nos damos cuenta. Bueno, ¿saben? Igual nos pasa en las cosas espirituales. Nos puede pasar en las cosas espirituales. No tomamos conciencia de lo que hacemos. Aquí el Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Predicad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Sabemos que la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que todos nosotros somos pecadores, todos hemos pecado y muchas veces, y por lo tanto nos merecemos y estaríamos condenados a ir al infierno, todos sin excepción, todos los seres humanos, hombres, mujeres, todos los seres humanos que ha habido en este planeta Tierra y que hay hasta el día de hoy y los que vaya a haber, nos mereceríamos el castigo eterno en el infierno, sí. Pero la buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que porque Dios nos amó y no queriendo que fuéramos al infierno, nos amó tanto, 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 que envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a dar su vida en sacrificio en una cruz donde derramó su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de todos nuestros pecados. Para el perdón, estamos hablando de perdón, para el perdón de nuestros pecados. Y así tuviéramos posibilidad de entrar al reino de los cielos. ¿Por medio de qué? De la fe. Lo que quiero decir es, no sé si se habían dado cuenta o no, pero el mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón para el pecador. ¿Sí se habían dado cuenta? Es un mensaje de perdón para el pecador. Y entonces yo les pregunto, Él nos ordena ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo vamos a hablar de perdón? ¿Cómo voy a predicar yo un mensaje del Evangelio que es un mensaje del perdón si yo tengo rencor en el corazón contra mi hermano, contra mi hijo, contra mi padre o mi madre, contra mi esposo, contra mi esposa? ¿Cómo voy a predicar el Evangelio que es un mensaje de perdón y yo no quiero perdonar? ¿Es eso congruente? ¿No, verdad? ¿Cómo voy a hablar un mensaje de perdón y yo no perdono? ¿Cómo se llama eso? Se llama eso ser hipócrita. ¿Sí o no? Hipócrita. El Evangelio es un mensaje de perdón. Y el que lo perdone debe ser una persona que sabe perdonar, el que predica el Evangelio. ¿Y los hipócritas a dónde van? Al infierno. Nadie debería predicar el Evangelio si no sabe perdonar. Nadie debería predicar el Evangelio si no sabe perdonar. Porque el Evangelio es un mensaje de perdón. de perdón, de perdón. Yo decía en el mensaje anterior que muchas personas han repetido cientos de veces el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y dicen, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después otra vez, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Y Padre Nuestro que estás en los cielos, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten. Y luego cuando de repente tienen una necesidad y claman para pedir por esa necesidad, ¿a quién oran? Pues que al santo no sé cuál, o que a la virgen del no sé qué, o al ángel de la guardia. Tantas veces que repitieron y repitieron una oración en donde Jesús enseña cómo se debe orar, y en esa oración Él enseñó que se debe orar ¿a quién? Al Padre Nuestro que está en los cielos. Y cuando oran, oran a la Virgen del no sé cuál, oran al San Nicolás o al San Andrés o al San quién sabe qué. No les entró, no les cayó el 20, no les entró en la cabeza después de repetirlo tantas veces, que la oración debe ser a Dios Padre que está en los cielos. Eso enseñó Jesús, y lo repiten cientos y quizá a veces miles de veces, y no les entra, no les ha entrado en la cabeza que la oración es al Padre. Bueno, eso lo dije el domingo anterior que prediqué, no el pasado, el antepasado. Pues también esa oración modelo, por eso lo menciono, esa oración que en donde Jesús dijo cómo debemos orar. En una parte de esa oración Jesús dijo que debemos pedir perdón por nuestros pecados, ¿se acuerdan? Pero ¿qué debemos decir cuando pedimos perdón? Decir, y perdónanos, ¿qué? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿No dice así? Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así dice la oración. Ahorita nos pidieron que nos hincáramos al inicio del culto y pidiéramos perdón. ¿Cuántos al pedir perdón dijeron, Padre, perdóname, así como yo también he perdonado a los que me ofendieron a mí? Casi nadie ora así. Nada más, perdóname, perdóname, Señor, mis pecados, hice esto mal, hizo aquello mal, perdóname. Pero no decimos lo demás que dice la oración modelo. Así como yo también perdoné a fulano que me hizo esto, a mengano que me hizo aquello, y si alguien en el futuro me hace, también lo perdono, desde ahorita decido perdonar. ¿Cuántos oran diciendo así? No nos gusta orar y pedirle a Dios, perdóname mis pecados, pero no queremos decir la siguiente parte, así como yo también perdono. Es decir, quiero que Dios me perdone, pero yo no quiero perdonar. Eso es imposible, eso no es posible. Jesús lo dejó bien claro. Mateo 6:15 dice, si no perdonáis a los hombres, a ver, repítalo conmigo. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es imposible recibir el perdón de Dios si yo no quiero perdonar. Pero es que ese desgraciado de mi esposo me hizo. No esperes el perdón de Dios si tú no lo perdonas. Pero es que mi mujer me hizo. No esperes el perdón de Dios si tú no la perdonas. Pero es que mi padre me abandonó, me hizo. No esperes el perdón de Dios si tú no perdonas a tu padre, a tu hermano. Pero es que la hermana me ofendió, me dijo esto, me dijo lo. Perdóname así como yo perdono. Jesús contó una parábola de un señor que tenía mucha riqueza y tenía un siervo que le debía una cantidad inmensa de dinero, ¿se acuerdan? Y lo llama a cuentas y le dice, págame. Y este siervo no tenía esa cantidad enorme, no podía pagar. Y le rogó y le suplicó a su señor, y el señor tuvo compasión de él y le dijo, está bien, te perdono la deuda, vete. Pero después, y ese, ¿quién es ese siervo? Somos nosotros. ¿Quién es ese señor? Es Dios, que nos ha perdonado una inmensa deuda de pecados. Pero después ese siervo se encontró un consiervo suyo que le debía una cantidad pequeña y le dijo, págame lo que debe, lo que me debes. No puedo, mira, ayúdame, perdón, espérame, te lo voy a pagar. Y le rogó y le rogó. ¿Y qué hizo este siervo? No le quiso perdonar y lo mandó a la cárcel. ¿Se acuerdan de eso? Así nos estamos comportando a veces nosotros. Dios nos ha perdonado y perdonado y perdonado. No sé, yo creo que cada día que vivimos cometemos varias decenas o más de pecados y Dios nos está dispuesto a perdonar. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos ofenden al día? ¿Cuántas veces alguien nos ha ofendido o una persona nos ha ofendido al día? A veces ni siquiera una vez. Y a veces cuando oro y le pido perdón a Dios en mis oraciones personales, quiero hacer memoria, a ver, alguien me faltó, me ofendió, Señor, porque yo te quiero decir que perdona a fulano. Y digo, pues no, hoy no me ofendió nadie, nadie me lastimó, nadie me hizo nada malo. Pero si este día alguien me hace algo, lo perdono por anticipado. ¿Cómo terminó la historia que contó Jesús? Entonces dice Mateo 18, 32 al 34. Mateo 18, 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y después que agregó Jesús: así le va a pasar a todos aquellos que no quieran perdonar a su prójimo. ¿Les gusta? Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Jesús nos ordenó perdonar. Nos dijo cómo perdonar, cuántas veces perdonar, y nos puso el ejemplo de perdonar. Orden de perdonar. Colosenses 3, 13, primera parte, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. La orden, perdonándoos unos a otros. Efesios 4, 31 y 32a. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros. ¿Estás enojado? Quítate tu enojo con tu hermano. Quítate esas maldiciones que le estás diciendo a tu hermano. Quítate esos malos deseos que le estás diciendo a tu hermano porque estás enojado con él. Y perdona. Es la orden. Perdonándoos unos a otros. Él nos ordenó perdonar. Y nos dijo cómo perdonar. Nos ordenó perdonar y nos dijo cómo perdonar. En Colosenses 3, 13, que acabamos de leer, pero la parte B, dice cómo perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hace algún tiempo un hermano me manda un mensajito al celular y me dice, porque tuvo un problema por ahí, y me dice: ¿debo perdonar estas faltas? ¿Toda falta o hay excepciones? Me dice. Y le digo: la Biblia dice que debemos perdonar como Dios nos perdona a nosotros. ¿Crees que Dios te ha perdonado todas tus faltas o hay algunas excepciones que no te ha perdonado? Y ya se quedó. No, sí, entonces voy a perdonar, dice. ¿Verdad? Como también Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4:32b dice: perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Así como Dios nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Y último pasaje, Mateo 18:35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Esta es la terminación del otro anterior. Si no perdonáis, miren, ¿cómo debemos perdonar? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Perdonar de todo corazón. No un perdón a medias o falso. O de esos perdones de que al rato cuando se vuelven a enojar: ah, no, se me ha olvidado que tú el otro día me hiciste esto. Eso no fue perdón de todo corazón, ¿verdad? Fue nada más así como que guardamos en un lugar el rencor Y cuando lo necesitamos, como una subrutina, ¿no? La llamamos y la volvemos a poner. ¿Alguien me entendió esto, verdad? No todos. De todo corazón, perdonamos. Así es como nos ordena cómo perdonar. ¿Y cuántas veces se debe perdonar? ¿Nos enseñó Jesús cuántas veces debemos perdonar al límite? Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. No, es que ya me la hice una vez, se la pasé. Dos veces, se la pasé. Tres veces, ya no, ahora sí. Jesús nos enseñó a perdonar en forma ilimitada. Esa es la orden del Señor. Y aquel de quien Jesús es su Señor, obedece. Y el que no, pues no obedece. Ah, es que ya me la hizo tres veces, ya no voy a perdonar. Jesús dijo: no te digo que hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Y hay otro texto también, Lucas 17, 4, dice: y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué cosa? Perdónale. Si siete veces al día bien te fastidia, te ofende, peca contra ti, perdónale las siete veces. ¿Y si fueran ocho? Ya no, ¿verdad? Ya fueron. Jesús nada más dijo que hasta siete. Ordenó perdonar, cómo perdonar de todo corazón, y ordenó cuántas veces perdonar, ilimitada vez. Y por último nos puso el ejemplo. Y de los varios ejemplos que hay en la Biblia, quise tomar el más dramático. Está Jesús en la cruz, padeciendo los dolores, padeciendo sed, y además recibiendo las burlas, los insultos, el escarnio de la gente que estaba alrededor. ¿Y qué dijo Jesús? Lucas 23, 24. Y Jesús decía, más bien decía, quiere decir que lo repitió muchas veces: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos a Jesús perdonando. ¿Y saben una cosa? Esa gente ni siquiera le estaba pidiendo perdón. ¿O sí? Ah, es que si no me pide perdón, si no viene de rodillas y se hinca aquí, ¿me pide perdón o lo perdono? Y lo voy a hacer sufrir. Ah, sí, porque no, luego, lo voy a hacer como que no. Jesús perdonó y ni siquiera le estaban pidiendo perdón. Padre, perdónalos. Gracias a Dios que dijo eso, ¿verdad? Gracias a Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos al último mandamiento. Que estéis perfectamente unidos. Que estéis perfectamente unidos. 1 Corintios 1, versículo 10. Dice así: que os habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Está hablando, aplicándose a la iglesia, ¿verdad? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí tenemos un mandamiento más, el último que veremos hoy, que nos habla de estar unidos. La unidad, especialmente hablando como cristianos, como iglesia, este mandamiento no solo es un mandamiento, sino también es un anhelo del corazón de Dios. Como cualquier padre, el Padre Celestial anhela que sus hijos estemos unidos. ¿A qué papá o a qué mamá de ustedes aquí presente les gustaría ver a sus hijos peleados y que no se hablan? ¿Estarían felices con así? ¿Les daría gusto? Ah, qué bueno que mi hijo no le habla a mi hija o mi hija no le habla a la otra hija. A mí me daría mucho dolor, mucha tristeza. ¿Qué tristeza deben sufrir los papás, las mamás que tienen a sus hijos y que están peleados? Pues cuánta tristeza le ha de dar el Padre Celestial ver que sus hijos somos nosotros y que no estemos unidos, que estemos peleados, que estemos enojados, que nos llevemos mal. Eso le duele al corazón de Dios. Eso es aquello que dijo también la palabra de Dios: no contristéis al Espíritu Santo, se pone triste el Señor. ¿Ustedes creen que Dios no llora? Jesús es Dios, y la Biblia dice que Jesús lloró. Yo creo que una de las razones por las que llora es cuando ve que no hay unidad, que no hay armonía entre sus hijos. Hay una parte que me hace llorar cuando la leo, la repito. Cuando Jesús, cerca de Jerusalén, dice aquella frase: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y cómo de decir, cómo quisiera que estuvieran unidos. Y Jesús, haciendo eco de ese deseo, de ese anhelo de Dios de vernos unidos, hizo una oración al Padre que se narra ya en Juan capítulo 17, ¿se acuerdan? Todo el capítulo 17 es la oración de Jesús, en donde Él pide, después lo ven en su casa, 5 veces pide que haya unidad entre sus discípulos. 5 veces repite pidiendo que haya unidad entre sus discípulos. Lo que habla del anhelo del corazón de Dios, porque estemos unidos, no que estemos con divisiones, no que estemos con enojos, pleitos. Ya no voy a ir a la iglesia porque ahí fulano me ofendió. Me dijeron esto, lo otro, aquello. O me voy a sentar de aquel lado porque de este lado se sentó el otro hermano. Eso contrista al Espíritu Santo, hace llorar. En el Nuevo Testamento encontramos la orden del Señor para que vivamos en unidad en diferentes aspectos. Nos dice que debemos estar unidos como iglesia. Romanos 12, versículo 5, luego me brinco al 16 y luego voy a agregar Efesios 4, 16. Dice Romanos 12, 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí se está comparando a la iglesia con un cuerpo, con el cuerpo de un ser humano. Todos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos miembros los unos de los otros. En el versículo 16 se nos exhorta a estar unánimes, unidos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y en Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, otra vez haciendo la analogía con el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y aquí nos tenemos que meter en anatomía, cómo está el cuerpo bien unido uno con otro, ligamentos, músculos, los huesos, todo bien concertado. De esa manera nos está ordenando que estemos unidos como iglesia, como un cuerpo. A mí me da mucho dolor, pero mucho dolor, cuando algún hermano, porque se enojó por algo especialmente, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me paro, se va. Quizá a algunos de ustedes no les importe, ni les duela, ni se den cuenta. Pero si a mí me duele, a Dios le duele más. Yo les pregunto, ¿a quién de ustedes? Somos un cuerpo, donde la cabeza, ¿quién es? Cristo. Así que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Imagínense que lo secuestra Daniel Arismendi y para pedir rescate les corta su oreja. ¿Quién le gustaría perder esa parte de su cuerpo? O que les corten un dedo o una mano. ¿O quién le gustaría que le amputaran, estando sano, que le amputaran una pierna y se la quitaran y ya no esté en el cuerpo? ¿Cómo se sentirían? Así se siente el Señor Jesús cuando a su cuerpo se le cortan los miembros y se van de la iglesia. Ya no quieren regresar, porque todos somos un cuerpo. ¿Le dolerá? Claro que sí. Córtense una pierna a ver si no duele. Y al que no le duela cuando alguien se va es porque no es del cuerpo. Miren, el hermano José se cayó, se golpeó. A mí no me dolió, a él sí, porque ese brazo no es de mi cuerpo, pero a él sí le dolió porque ese brazo es de su cuerpo. Si nosotros pertenecemos al cuerpo, nos debe doler cuando algunos del cuerpo se apartan, ¿no creen? Nos debe doler y mucho. Así le duele al Señor, su cuerpo es la iglesia, Cristo es la cabeza y nos ordena estar unidos. Nos dice que debemos estar unidos en la manera de pensar. 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Qué sucede muchas veces? Si no se hacen las cosas como yo dije que se hicieran, no estoy de acuerdo, me enojo, me voy. ¿Verdad que sí, la gente? Es que yo dije que deberían hacerse así las cosas. Es que esta hermana no debe estar en este puesto, debe estar acá. Es que yo no estoy de acuerdo con aquello. Yo he visto iglesias que se pelean hasta por el color que se debe pintar las paredes. Es que yo quería que se pintaran de azul y las pintaron de verde. Ya no voy a la iglesia, me voy porque no me hicieron caso. Así hay gente. O el color de las cortinas. O muchas otras cosas más. Y aquí se nos ordena ser de una misma mente. ¿Qué nos cuesta decir? Bueno, pues yo opinaba que se hiciera así, pero se hizo de esa otra manera. No importa, así lo hacemos. ¿Amén? Yo decía que así, cediendo se gana. Y eso también funciona en el matrimonio. Cediendo se gana. Es que yo quería de esta manera. No importa, yo quería, no se hizo. No le hace, contento. Seguimos felices y contentos. Una misma manera. Unidos en amor. Dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, para que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El pegamento que nos debe mantener unidos, ¿cuál debe ser? El amor. El amor. ¿Cómo estar pegados? ¿Cómo estar unidos unos con otros si somos tan diferentes? El pegamento es el amor. No la obligación. No porque, no sé, cualquier otra razón. Debe ser el amor lo que nos pegue, lo que nos mantenga unidos. Cuando hay ese amor, pase lo que pase, seguimos unidos, unidos. Unidos en el matrimonio, También se nos ordena la unidad en el matrimonio. Para los casados y los que se van a casar. 1 Corintios 7, versículos 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, léanle por favor, que la mujer no se separe del marido. A ver, mujeres, léanlo.
Que la mujer no se separe del marido.
Otra vez.
Y ahora los maridos, leemos lo que sigue.
Y que el marido no abandone a la mujer. Otra vez. Y que el marido no abandone a la mujer. ¿Quién lo manda? ¿Dónde dice? Mando no yo, sino el Señor. Se nos ordena estar unidos en el matrimonio. Yo he tenido la tristeza de ver matrimonios aquí en la iglesia que se han separado. Y duele mucho, mucho, mucho duele. Y por más que se les ha querido exhortar, hablar, decir, la Biblia dice, mira, no, esto, lo otro, aquello, no, es que me hizo, me ofendió, me lastimó, es esto, es aquello, es lo otro, y no seguimos juntos, nos separamos. Y luego hasta a veces salen enojados con uno. No, porque el hermano no me apoyó. Él debería haberme apoyado, no me respaldó. Si sabía que yo tenía la razón. No me siguió, no estuvo de acuerdo conmigo en que yo me separara de mi esposo o que yo me separara de mi esposa. No, él quiere que sigamos juntos. No, yo ya no voy a esa iglesia. Y hasta tengo enemigos. Pero saben, yo no les puedo predicar. Y Dios me libre si predico otra cosa que no sea lo que Dios manda. Yo nunca les voy a decir cuando tengan sus problemas matrimoniales, y si eso es lo que quieren que les digan, no vengan conmigo. Yo nunca les voy a decir, sepárese de su esposo, sepárese de su esposa, déjelo, divórciese. No se lo voy a decir. El Señor manda que la mujer no se separe de su marido y que el marido no se separe de su mujer. Eso es lo que manda el Señor para los cristianos. Y nunca les voy a decir, sí, sepárese, divórciate y cásate con otra, total, no hay problema. Yo te respaldo, yo estoy contigo. Tienes el apoyo del pastor. No se lo voy a decir. Y si alguna vez se lo llego a decir, no me haga caso. Estoy pecando. Dios me ordena decir lo que dice la Biblia. Tiene problemas, la Biblia dice, perdona. Te ofendió, te faltó, te fue infiel, lo que sea. Perdona. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. Perdona y estén unidos. Eso es lo que manda el Señor. Si quieren obedecerlo, bueno, y si no, es que Jesús no es tu Señor. Y cuidado, porque si no es tu Señor, te espera el infierno. No esperes el día que mueras despertar en la presencia de Dios. No lo esperes. Y me ha tocado con mucha tristeza ver matrimonios que se supone son cristianos, que debiéramos ser ejemplos a la sociedad, al mundo perdido, pero somos una piedra de tropiezo a la gente que queriendo conocer de Jesucristo y ver nuestro mal testimonio, se aleja o los distraemos, les enseñamos mal los principios con nuestro mal ejemplo. ¿Sí está claro o no está claro? ¿Lo quieren obedecer o no lo quieren obedecer? Eso es lo que manda el Señor, unidos en el matrimonio. ¿Qué hay problemas? Sí, todos tenemos problemas, todos tenemos defectos, somos un par de defectuosos los que estamos casados. Y el defecto de ella y el defecto de él se juntan, se potencian y se dan muchos problemas en el matrimonio. Nadie, no hay un solo matrimonio. ¿Hay aquí algún matrimonio que nunca haya tenido problemas? Levante la mano, mentirosos. ¿Verdad que no? Todos. ¿Pero qué vamos a hacer? Resolverlo como los resuelven los cristianos, los que Jesús es su Señor. Perdonar. Que su marido es lo peor que debe hacer, hínquese y ruéguele a Dios con fe, pídale que Dios cambie la vida de su marido, pídale a Dios que deje de ser borracho, que deje de ser maltratador, que deje de ser grosero, etcétera, lo que sea que esté haciendo, irresponsable con su familia, que no cumple con su deber de traer el pan de cada día. Pídale a Dios, ore, ruéguele a Dios, ruéguele a Dios como debe ser. Y créale a Dios que lo va a hacer. Esa es la actitud. Y perdone. O su esposa, la esposa le hizo esto, lo hizo lo otro, no le atiende, no sé, lo que usted quiera. ¿Qué debe hacer? Hínquese y pídale a Dios. Perdónela, hínquese y pídale a Dios, Señor, cambia a mi esposa. Cambia a mi esposa y cámbiame a mí también lo que yo tenga que cambiar para que nos amemos y tengamos un matrimonio que sea un ejemplo en este mundo. Eso es lo que se debe hacer. Pero no que salga de su casa y abandone a su marido, o que salga de su casa y abandone a su mujer. Eso está prohibido por el Señor. Y luego, por cierto, este pasaje dice, y si lo hace, ¿qué dice después de este pasaje? Si tienen por ahí la Biblia, dice, quédese sin casar. No se vuelva a tener otra mujer, no vuelva a tener otro marido. Si lo hace, no se vuelva a casar, no se vuelva a tener otro marido, no vuelva a tener otro esposo, si lo hace. Y si no se puede aguantar, pues regrésese con su marido entonces, dice. Léalo, eso dice la Biblia, y yo no puedo predicar otra cosa que no sea la Biblia, y no puedo apoyar a una persona que no quiera hacer eso que dice la Biblia, aunque se enoje conmigo y ya se vaya de la iglesia. Unidos como el Padre y el Hijo. Juan 17:21, esa oración que yo les decía, Jesús dice, para que todos sean uno, ¿como quién? Nos pone de ejemplo la unidad entre el Padre y el Hijo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Así quiere el Señor que estemos unidos, como Él está unido al Padre Celestial. Uno solo. Vamos a la conclusión. Tres aspectos básicos ordenados a un hijo de Dios vimos el día de hoy. Amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Perdón, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. También el mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón. Y unidad, como dijo Jesús, así como nosotros somos uno. Juan 17:22. Estos tres mandamientos practican aquellos cuyo Señor es Jesús. Amén. Esto lo practica aquellos cuyo Señor es Jesús. Y si su Señor es Jesús, dice Romanos 10:9, es que somos salvos. Si no, no. Estos tres practican aquellos cuyo Señor es Jesús. Por el contrario, odio, rencor, división, estos tres practican aquellos cuyo Señor es Satanás. El odio, el rencor, la división. Termino con esta pregunta. En la práctica, ¿quién es tu Señor? No con la boca, sino con tus hechos. ¿Quién es tu Señor? ¿Jesús o Satanás? ¿Qué estás practicando? ¿El amor, el perdón, la unidad, o el odio, el rencor, la división?